Así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Juan 5. Ahora, todos, creo, entendemos la importancia de un testigo externo, un testigo objetivo. Cuando se trata, por ejemplo, de un asalto, la persona involucrada realmente es bastante parcial. Las emociones y las memorias pueden torcer la realidad de lo que pasó. De hecho, con la habilidad de corroborar evidencia ahora con el ADN, ha habido varios casos de personas que fueron exoneradas por esa evidencia. De hecho, existe una compañía llamada Innocence Project, Proyecto Inocencia, que se dedica a buscar evidencia ADN para exonerar a personas que se declararon inocentes pero fueron condenados solamente por el testigo de alguien. Tal vez uno de los casos más famosos es el de Stephen Avery, que en los 1985 fue acusado de un asalto. Él se defendía, dijo que era inocente, presentó 16 coartadas distintas. Además, Avery estuvo bastante lejos del crimen con su esposa y sus 5 hijos. Pero la víctima, probablemente bien intencionada, escogió a Avery en una rueda de reconocimiento. Así que el jurado lo encontró culpable y el juez le condenó a 32 años en la cárcel. Y debido a ese proyecto de inocencia, después de servir en la cárcel por 18 años, Avery fue exonerado por el ADN del culpable, que ya para ese entonces había asaltado a varias otras personas. Su ADN había entrado en el sistema del gobierno y era un criminal que parecía bastante a ese Avery. Y Avery no es el único caso así. Según ese proyecto de inocencia, dice que más de 200 personas han sido exonerados por esa evidencia. Y por lo que pudo investigar, todos ellos han regresado a la sociedad sin tener problemas, todos menos Stephen Avery, que durante su tiempo en la cárcel, su esposa le divorció, sus hijos le abandonaron. Y cuando salió de la cárcel no pudo adaptarse a la sociedad, a la vida normal. Así que casi de manera inmediata asesinó a alguien y regresó a la cárcel. Ahora, ¿por qué les cuento esto? No es porque hay una serie en Netflix que se llama Fabricando un Asesino, aunque sí es cierto. Les cuento esto porque ilustra la verdad de que el testimonio personal es muy subjetivo y a veces sospechoso. Cuando uno da testimonio acerca de sí mismo, no es tan confiable. Por eso necesitamos corroborar nuestro testimonio con otros testigos objetivos, externos. Y Jesús entendió esto muy bien. En Juan 5, como recuerdan, Cristo ha declarado ser el Hijo de Dios. Los judíos le están acusando de ser blasfemo y él se defiende diciendo: no soy blasfemo, soy el Hijo de Dios. Pero Jesús entendió que no podría simplemente defenderse propio testimonio. Así que en Juan 5, en el pasaje que vemos hoy, llama a otros testigos objetivos. Así que con el deseo de adorar a él como es, veremos 5 testimonios que prueban que Cristo es el Hijo de Dios. Con el deseo de adorarlo como tal, veremos 5 testimonios que prueban que Cristo es el Hijo de Dios. Primero es su propio testimonio, obvio. Segundo es el testimonio de Juan el Bautista. Luego el testimonio de sus obras. Luego el testimonio del Padre. Y finalmente, la próxima semana, si Dios lo permite, el testimonio de las Escrituras. Con su propio testimonio de Juan, de sus obras, del Padre, y la próxima semana, las Escrituras. Así que vamos a leer el texto, hermanos, Juan 5, comenzando en el versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Vamos a orar. Padre, como siempre, cuando nos acercamos a ti en tu palabra, te rogamos, Señor, que nos limpies de nuestro pecado, que nos perdones y que por medio de tu Espíritu Santo podamos ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de Jesucristo. Ilumínanos y transfórmanos. Ayúdanos a no solamente escuchar tu voz, Señor, pero obedecerla para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, repasando un poquito, recuerdan que cuando comenzamos el capítulo 5, Jesucristo sana a un inválido, pero lo hace de manera intencional en un día de reposo, y luego no solamente dice levántate, sino que le dice toma tu lecho, algo ilícito según las leyes de los judíos. Obviamente lo hizo así para derribar su legalismo. Y cuando ellos le cuestionan de cómo podría romper sus leyes, él responde en el versículo 17 de que Dios es mi Padre, Dios es mi propio Padre. Es decir, de que él fue engendrado eternamente, por medio del Padre conforme a su propia naturaleza, de que comparten la misma esencia, tienen los mismos atributos, de que Dios Padre es eterno, omnipresente, lleno de gracia y verdad, y Jesucristo igual. Y siendo Dios, no solamente comparten la misma esencia y naturaleza, también comparten las mismas obras. Cristo dice que todo lo que el Padre hace, el Hijo hace igualmente. Y Cristo mencionó varias obras en particular, de que Él, como el Padre, da vida y Él juzga. Y por eso Él es digno del mismo honor que su Padre. Y terminó la sección anterior hablando de que Él va a resucitar a todos. Él va a resucitar a los creyentes para una resurrección de vida aquí en la nueva tierra, y Él va a resucitar también a los impíos, una resurrección de muerte, dándoles nuevos cuerpos para absorber toda la ira de Dios por toda la eternidad. Y obviamente, después de escuchar esa explicación, los judíos no están convencidos. No quieren escuchar palabras, quieren ver pruebas. Así que Cristo, como un abogado muy hábil, cambia su defensa a una defensa oral y comienza a presentar sus testigos, comenzando consigo mismo. Entonces, noten el versículo 30. Primero, él toma el estrado y da su propio testimonio. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Entonces, tenemos un cambio aquí. Si se acuerdan de la semana pasada, todos los verbos que vimos en la sección anterior fueron de tercera persona, de que el Padre ama al Hijo, de que el Hijo va a resucitar, de que los muertos van a escuchar la voz del Hijo. Pero ahora, comenzando en el verso 30, cuando Él toma el estrado, por decirlo así, todos los verbos cambian a primera persona de singular. Puedo, oigo, juzgo, busco, doy, etc. Porque es un testimonio personal. Y hace un argumento muy interesante, en particular dentro del contexto en que estamos envueltos. De que noten que Cristo no dice, yo no hago nada por mí mismo. Tampoco dice, no quiero hacer nada por mí mismo. Dice, no es posible. Dice, no puedo hacerlo. Es imposible hacer algo por sí mismo. Entonces la pregunta viene a la mente, ¿por qué Cristo no puede hacer nada por sí mismo? Bueno, es que ya lo explicó en el versículo 19, lo vimos la semana pasada. Noten ahí, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Son inseparables, ¿no? Entonces, el juicio que ejecuta Jesús no es un juicio independiente del Padre, sino que juzga precisamente ejecutando la decisión del Padre. El Padre declara su juicio, el Hijo lo escucha y luego, según oye, él juzga. Y por eso su testimonio es válido, porque está corroborado por el mismo Padre. Continúa, vean, versículo 30. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Hijo y la del Padre son unidas. Y notan acá que cuando Cristo dice yo busco, es muy diferente a la forma en que nosotros usamos el verbo busco o buscar. Cuando yo digo yo busco amar a Dios, bueno, sí, pero no lo hago perfectamente. Cuando yo digo yo busco andar en santidad, pero a cada rato fallo. Cuando yo digo busco, estoy expresando un deseo de lo que quiero hacer, pero no así con Cristo. Cuando Él dice yo busco hacer la voluntad del Padre, está haciendo una afirmación, una declaración de que Él definitivamente siempre busca cumplir la voluntad del Padre. Todo lo que Él hace refleja su búsqueda de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Pero obviamente sabe de que, aunque esto es cierto, los judíos no están convencidos. Entonces, vean ahí el versículo 31. Admite Cristo que su testimonio personal es legalmente insuficiente. Es cierto, es verdadero, pero es legalmente insuficiente. Noten el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Una nota sobre esa palabra verdadero. Obviamente Cristo no está diciendo que su testimonio es una mentira o contrario a la verdad, sino que está simplemente afirmando de que su testimonio no es suficiente para probar su inocencia en una corte legal. Su testimonio personal no es legalmente válido. De hecho, los traductores de la Biblia de las Américas ponen una nota ahí en esa palabra, diciendo, mi testimonio no es admisible como prueba legal. No es admisible. Creo que capta la idea bien de lo que Cristo está diciendo. De que en particular en un contexto judío no podrían admitir una defensa sin testigos. ¿Por qué no? Por la ley. No tienen que buscarlo, pero Moisés en Deuteronomio 19:15 da este mandato. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Siempre tenía que haber dos o tres testigos. Entonces, ahora Cristo, después de dar su testimonio personal, va a llamar a sus testigos para dar testimonio a favor de su declaración de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que el Padre ha enviado. Y nuevamente los testigos que Él llama, primero Juan en el versículo 33, luego sus obras en el versículo 36, el Padre en el versículo 37 y luego las Escrituras en el versículo 39, hablando explícitamente de Moisés en el 45. Pero como siempre lo hace, antes de mencionar a esos testigos humanos, Cristo les recuerda de que Él no necesitaba ningún testigo humano. Él no necesitaba el testimonio del hombre, no dependía de esto. De hecho, bajen la vista al versículo 34. Dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Entonces, la razón de que él estaba llamando testigos humanos solamente era para ellos. Él dependía solamente del testimonio de uno, el testimonio de su padre. Noten el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. No otros, sino otros, singular. Dios, Dios Padre. El testimonio que da el Padre acerca de Cristo. Y el énfasis acá es que es un testimonio que el Padre está dando a su Hijo. Lo sabemos porque en el versículo 37, Cristo explica de que los judíos no escuchan la voz del Padre. Ellos son sordos. Entonces, el único que está escuchando ese testimonio es Cristo. Cristo es quien escuchó la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Él sabe de que ese testimonio es válido, es verdadero. Noten otra vez ese énfasis en la segunda mitad del versículo. Yo sé que el testimonio que da es verdadero. Entonces el punto acá es este, de que Cristo está diciendo básicamente esto. Mira, aunque toda la evidencia humana diga lo contrario, aunque hayan pruebas de ADN diciendo lo opuesto, yo sé, yo estoy seguro que estoy en lo correcto, porque mi Padre me lo ha confirmado. Cristo ha escuchado la voz de su Padre. Entonces, Él no necesita otra evidencia más. Y es realmente increíble pensar en esto, porque realmente explota la mente pensar en que el hombre Jesucristo recibió testimonio de su Padre acerca de su deidad. En particular, dentro del tiempo de Navidad, piensa en esto. O sea, el niño Jesucristo como bebé, su cerebro no comprendía que era Dios. O sea, Cristo es una sola persona, pero con dos naturalezas. Una naturaleza divina, obvio, que gobernaba todas las cosas con la palabra de su poder, pero también una naturaleza genuinamente humana. Y hubo un momento en que el cerebro humano de Jesucristo tenía que comprender y aprender que Él era el eterno Hijo de Dios. Obviamente lo sabía antes de los 12 años, pero increíble pensar en el misterio de nuestro Señor Jesucristo con sus dos naturalezas. Pero el punto en este contexto es solamente de que Cristo está convencido. Tal vez sería semejante a la defensa de alguien que le está acusando de algo. Entonces sube al estrado y dice, mira, no sé qué mentiras van a inventar acerca de mí, pero yo sé que soy inocente, yo no he hecho nada mal. Entonces Cristo comienza su defensa con su propio testimonio personal diciendo, yo soy quien digo que soy, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, comienza a llamar a sus testigos para subir al estrado y dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, el primero, siendo Juan. Versículo 33, el testimonio de Juan. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, de que soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta declaración realmente es catastrófica para los líderes religiosos. Recuerden allá en Juan capítulo 1 que los líderes judíos enviaron a fariseos y saduceos para preguntar a Juan, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué ¿Quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Y él negó, versículo 20 del capítulo 1, dijo, yo no soy el Cristo. Dijo, yo soy solamente una voz, clamando en el desierto, preparando el camino para el Rey. Él dijo en el 1:27, el que viene después de mí es antes de mí, y yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, Juan entendió de que él no era el Mesías, sino que su rol, su papel era identificar al verdadero Mesías. Entonces, Juan el Bautista, que era un profeta aceptado por los judíos, dio testimonio acerca de Jesús de que él era el Mesías. Recuerden, el día después que los fariseos le preguntan eso, Juan se levanta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Entonces Juan identificó a Jesús como el Mesías. Entonces Cristo, aquí en Juan 5, pregunta a esos judíos, oye, ¿por qué no creen a Juan? ¿Por qué no creen a Juan? Juan profetizó y habló acerca de mí. Es inconsistente llamarle a Juan un profeta, pero no recibir su testimonio. De hecho, si Cristo no era el Mesías, Juan el Bautista sería un falso profeta que debía ser apedreado según la ley de Moisés. Recuerden Deuteronomio 18. Deuteronomio 18:20, Dios mandó eso. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, sigue, el tal profeta morirá. Entonces ven la sabiduría del abogado Jesucristo aquí, que los judíos no tienen salida, porque ahora solamente existen dos opciones. O Juan es un verdadero profeta, y entonces Jesús es el Mesías como Juan dijo, o Juan es un falso profeta y debe ser apedreado, algo que los judíos no dirían porque las multitudes creían que Juan era profeta. Recuerden ese tema también en Mateo, si quieren buscarlo. Deja tu dedo aquí en Juan 5 y busquen Mateo 21. Es el mismo contexto que los judíos están cuestionando su autoridad. Dice Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Es un argumento invencible, un argumento imbatible. No, ellos no pueden contestarlo. Pero interesante, aún después, en ese sentido, después de ganar el argumento, Cristo nos recuerda otra vez de por qué llamaba a Juan como testigo. Y no es para él, es para ellos, para nosotros. Noten, versículo 34, regresando a Juan 5. Juan 5, 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Cristo no dependía del testimonio de Juan, ni de nadie. ¿Por qué Cristo no dependía del testimonio del hombre? Bueno, seguramente podríamos pensar en varias razones, pero en el Evangelio de Juan encontramos un par de ellas. Por ejemplo, en Juan 2, recuerden que Jesús mismo no se fiaba de los hombres porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo supo que el testimonio de los hombres era sospechoso porque somos pecadores y mentimos, no decimos la verdad. Pero aún más importante, tal vez, la razón principal que Cristo no necesitaba el testimonio del hombre es por lo que ya ha mencionado, de que él tenía el testimonio directo de su Padre. Entonces, no necesitaba el testimonio de Juan. Entonces, ¿para qué lo está mencionando Juan? Bueno, él lo explica en el resto del versículo 34. No es de que él quiere atraparlos, no tiene el motivo de ganar el argumento, no tiene el motivo de mostrar que tiene la razón. Su motivo final del versículo 34, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Eso, hermanos, eso es hermoso. Eso es lindo. Cristo es tan lleno de amor. Está hablando con falsos profetas que quieren matarle. Versículo 18, los judíos procuraban matarle, quieren crucificarle. Y él está tratando de convencerles de su deidad. ¿Por qué? Porque tienen deseo de salvarles. Eso es hermoso. Que Cristo desea amar aún a sus enemigos. Y nos recuerda de que así nos amó a nosotros también. De que nosotros, igual que los judíos, todos estuvimos lejos de Dios. Enemigos con Dios. Y Cristo vino a nuestras vidas, nos convenció de su amor, nos salvó. Y debemos darle gracias, debemos darle gloria por ser un Salvador tan maravilloso. Bueno, Jesús sigue hablando de Juan aquí en el versículo 35. Dice, él, hablando de Juan, era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahora, yo creo que posiblemente Cristo está haciendo una alusión al Salmo 132, 17. Salmo 132, 17, que dice lo siguiente. Ahí haré retoñar el poder de David, es algo mesiánico. Y luego dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. Es decir, en el Salmo 132, Dios profetiza que brillará a su Mesías con una antorcha, con una lámpara. Luego aquí Cristo llama a Juan una antorcha, una lámpara. De hecho, literalmente en Juan 5, cuando Jesús dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba, el primer verbo ahí es voz pasiva, que Juan era una antorcha que fue prendida y alumbraba. Aludiendo a que Dios mismo es quien hizo que Juan alumbrara al Mesías, que lo conecta aún más con el Salmo 132. Y esto es el propósito declarado del ministerio de Juan, de que él quería apuntar a Jesús. Es lo que él decía siempre, yo necesito menguar para que él crezca. Juan entendió que era un foco, ¿no? Y que su trabajo era solamente centrar la atención en Jesús. Y Jesús no solamente afirma esto, sino que habla de la reacción equivocada de la gente. Noten, que dice, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, por un tiempo nada más, ¿no? Estaban gozosos con la expectativa mesiánica, ¿no? Juan el Bautista les decía que iba a preparar el camino del Mesías y ellos muy contentos. Ellos muy gozosos por recibir el Mesías, listos para ser librados, listos para recibir el Mesías. Pero solamente se gozaban por un tiempo, porque luego fueron decepcionados por Jesús. Él no era el guerrero poderoso que buscaban, y más que nada, él no aceptaba su religión. Él no los afirmaba en su pecado, sino que los regañó, atacó su mafia religiosa. Y eso es un buen recordatorio, porque a menudo hablamos de que los judíos rechazaron a Jesús porque no era el Mesías que ellos querían, y que ellos querían un guerrero y Jesús era un Mesías manso. Y eso es cierto, pero no es la razón principal que los judíos rechazaron a Jesús. ¿Cuál es la razón principal que los judíos rechazaron a Jesús? Juan ya nos lo ha dicho. Dice en el capítulo 1 que él vino a los suyos no le recibieron. Y luego dice en Juan 3:19 que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Esa es la verdadera razón que uno rechaza a Jesús. Los judíos odiaron a Jesús y no lo querían como su Mesías porque amaron su legalismo. Amaron su falsa religión, amaron su pecado. Es igual hoy. Los hombres no reciben a Jesucristo no porque les falte evidencia. No, Romanos 1, la gloria de Dios se manifiesta en toda su creación. Los hombres rechazan ese conocimiento como un resorte porque aman su pecado, porque quieren seguir en su pecado. No aman a Dios. Y Cristo confirma eso en Juan 5:42, que veremos la próxima vez, si os permite. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ese es el problema. Y esto nos recuerda a nosotros también, de que lo que impide nuestra intimidad con Cristo es lo mismo. Es el amor del pecado. El amor del pecado es lo que nos aleja de Cristo. Y obviamente el incrédulo necesita ser regenerado para amar a Cristo y rechazar su pecado. Pero nosotros también debemos luchar por odiar más a nuestro pecado, porque no podemos amar a Cristo sin odiar a nuestro pecado. Para regresar a nuestro primer amor, tenemos que dejar de amar a nuestro pecado. Bueno, ahora Cristo llama a otro testigo, sus obras, en el verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Eso es sorprendente porque acaba de dar el testimonio de Juan, que era realmente un testimonio invencible. Y luego dice, pero tengo un testimonio aún más fuerte, aún más convincente. ¿Qué podría ser una voz más clara que la de Juan? Bueno, continúa el versículo 36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Recuerdan que Juan el apóstol nos ha enfatizado una y otra vez que los milagros, las obras que Jesucristo realizaba, no eran un fin en sí mismo. Que Cristo no hacía milagros solamente con el propósito de llenar barrigas o de sanar a la gente. No, esas obras eran señales que apuntaban a una realidad. La realidad, la verdad de la deidad de Cristo. El Padre estaba señalando, estaba gritando, este es mi Hijo. Todos los milagros que hacía. Recuerden que Pedro hace el mismo argumento en Hechos 2.22. Pedro en su primer sermón ahí en Hechos 2.22 dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, que todos los judíos comprendían eso, porque todos comían los panes y los peces. Todos fueron sanados por él, todos vieron los milagros. Entonces, el argumento de Pedro en Hechos 2 y Jesús en Juan 5 es, pues, tú estás viendo las obras. O sea, ¿qué señalan esas obras? ¿Hacia qué apunta esas obras? Ahora, un punto importante aquí, porque vemos milagros en toda la Biblia, ¿no? De que Dios autentificó a varios mensajeros con milagros y señales. Vemos, por ejemplo, a Moisés, de que él dio los 10 mandamientos y luego Dios hizo milagros extraordinarios para confirmar esa ley. De que hubo plagas y Moisés dividió el Mar Rojo y hubo maná. E incluso si alguien cuestionaba la autoridad de Moisés, la tierra le comía o se quedaba lepra. Porque Dios estaba autentificando el mensaje de Moisés, tal como dice Éxodo 19:9. En Éxodo 19:9, Dios explica que hacía esos milagros para que la gente creyera en Moisés, en las palabras que él estaba diciendo en la ley. Vemos el mismo propósito en el ministerio de los apóstoles, que Pedro en Hechos 2 dice, ahora tienen que creer en Jesús, ya no hay ningún otro nombre, Hechos 4, bajo el cielo, en que podáis ser salvos. Y la duda, ¿por qué la gente debía creer en ese mensaje de Pedro? Bueno, porque Dios le validó, le autentificó con señales, con sanidades, con resurrecciones. Pablo también hacía milagros. Y si la gente se le oponía al ministerio de Pablo y Pedro, ¿qué les pasó? Varios murieron. Bar Jesús quedó ciego porque Dios estaba validando sus mensajes. Eso es lo que confirma Hebreos 2:3, que dice que habla de una promesa anunciada primeramente por el Señor, que nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál es el punto? El punto es de que esos apóstoles están predicando el Evangelio, están predicando acerca de Jesucristo, están testificando de Cristo, y Dios juntamente con ellos está testificando. ¿Cómo? Con señales, con milagros. Pero aquí es la clave, porque es donde muchos se confunden. Sé que es un poco técnico, pero es importante. A veces la gente piensa, Jesús entonces es igual que los otros profetas. Moisés hizo milagros, Josué hizo milagros, Elías levantó a muertos, Pablo levantó a muertos, Pedro, y también Jesús. Es un profeta, un gran profeta como ellos. Pero no es el punto. No. ¿Y por qué no es el punto? Porque tenemos que comprender de que los milagros autentificaron no a la persona, sino al mensaje que estaba dando la persona. Dios validó la ley de Moisés con milagros. Dios validó el evangelio de Pedro y Pablo con milagros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo que Dios estaba validando aquí? Que Dios validó a través de la sanidad de un inválido. El mensaje de Cristo es, yo soy el Hijo de Dios. Ese es el mensaje. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y ese mensaje Dios lo autentificó con muchísimos milagros. Milagros que eran innegables y que los judíos no podrían negar. Su argumento entonces realmente es incontrovertible. Los judíos no tienen por dónde escaparse del argumento. La verdad es que cuando lees el Nuevo Testamento en los Evangelios y ves cómo Cristo dialoga, cómo habla con esos judíos, es que la sabiduría de Jesús es insuperable, es inmensa. Solamente podemos admirarle y adorarle y darle gracias porque ahora es nuestro abogado que nos defiende. 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el cuarto testimonio. El cuarto testimonio, el testimonio del Padre. Dice, también el Padre me envió, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora, eso es interesante porque acaba de decir que el Padre estaba dando testimonio por medio de las obras que él hacía. Y ahora dice que el Padre da testimonio. Entonces, no puede estar hablando de algo que el Padre está haciendo a través de medios. No se refiere a las obras que Cristo hacía, porque acaba de mencionar esas obras y ahora agrega y también el Padre ha dado testimonio. Entonces, esto no es un testimonio indirecto, eso es un testimonio directo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es de que el Padre estaba dando testimonio acerca de Jesucristo? En particular, si esos judíos no podrían recibirlo. Bueno, algunos creen de que Juan el apóstol explica ese principio en Primera de Juan 5:9. Así que otra vez dejemos el dedo en Juan 5 y busquemos Primera de Juan 5, versículo 9. Es un pasaje sumamente interesante. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver si podemos hacer alguna conexión aquí. En el contexto, lo que Juan está argumentando en el verso 8 es de que hay tres que dan testimonio. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. ¿Qué significa eso? El Espíritu, el agua y la sangre. Bueno, entiendo que según versículo 6, El punto es de que el Espíritu Santo dio testimonio en el ministerio de Jesús desde el agua de su bautismo hasta la sangre de su cruz. De que todo el ministerio de Cristo fue validado y autentificado por el Espíritu. Y ese testimonio del Espíritu es el mayor testimonio que existe porque viene directamente de Dios. Ahora noten, versículo 9, 1 Juan 5, 9. Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, ¿cuál es ese testimonio? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo escuchamos? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Dónde? En sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál fue el punto? El que cree en Cristo, Dios por medio de su Espíritu le da vida. Dios da vida, ¿no? Dios regenera a los suyos y entonces creen. Y esa vida que nosotros recibimos de parte de Dios es lo que testifica a nuestros corazones de la verdad. Es decir, de que Juan está explicando el testimonio interno del Espíritu que nos testifica acerca de la verdad de Cristo. Y obviamente, regresando a Juan 5, no es lo mismo porque Cristo no necesitaba testimonio acerca de sí mismo, de que era el Mesías. Pero vemos un paralelo allí, de que Cristo, que fue ungido por el Espíritu, tenía ese testimonio en sí mismo. Y de hecho, como ha explicado, el Padre mismo le ha hablado. Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, se trata de un testimonio que el Padre mismo da a la humanidad. Cristo está diciendo que su Padre, por visualizarlo así, su Padre ha subido al estrado y está gritando, está dando su testimonio. Este es mi Hijo. Este es. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los judíos no podrían escuchar al que estaba dando testimonio. Es que el argumento de Jesús es tan sabio aquí, de que invierte su defensa en una acusación, ¿no? Y explica que la razón de que ellos no podrían recibir el testimonio de su Padre es por su incredulidad. Es un argumento muy, muy astuto. Noten cómo continúa el versículo 37. O sea, el Padre está en el estrado, está dando testimonio, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Los judíos no creían, por eso no podrían escuchar el testimonio que el Padre estaba dando acerca de su Hijo. Y Cristo los condena con esos tres verbos. Esas tres experiencias, que no has oído, que no has visto, su palabra no mora en vosotros. La idea es de que, otra vez, el Padre está allí en el estrado dando testimonio y los judíos debían experimentar esas tres cosas de escuchar su voz y ver su aspecto y tener su palabra morando en ellos, pero no. Debían tener esa experiencia que creyentes en la Biblia tenían, ¿no? Moisés oyó la voz de Dios ahí en Éxodo 33, 11. Jacob vio el aspecto de Dios en Génesis 32, 30. El salmista dice que la palabra de Dios moraba en él, en el Salmo 119, 11. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es de que esos hombres habían experimentado esas cosas y que los judíos no, porque no podrían oír el Padre y ver al Padre y tener la palabra morando en ellos por su incredulidad en el Hijo. Porque Jesús es la voz del Padre, Juan 3:34. Y al ver a Jesús estaban viendo el aspecto de Dios. Juan 1:18, Jesús es Dios hecho carne. Incluso recuerdan que Cristo dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Jesús es la palabra de Dios, Juan 1:1, que moraba entre ellos. Entonces, la razón de que esos judíos no podrían escuchar el testimonio del Padre, un testimonio tan convincente, es porque eran sordos, ciegos, y no podrían ver ni escuchar ese testimonio. ¿No? Dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es siempre el problema del hombre, la incredulidad. Uno no entra en el cielo por una sola razón. Lo que la Biblia enseña de principio al fin. Bueno, vayan conmigo a Hebreos 3 rápidamente. Hebreos 3, hablando de los israelitas que no entraron en el reposo, nos da una ilustración, Hebreos 3, 19, de por qué el hombre no puede entrar en el reposo de Dios. Dice Hebreos 3, 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Al final del día es la única razón que uno termina en el infierno. Cualquier otro pecado se puede perdonar. Dios perdona cualquier pecado. Pero cuando alguien rehúsa creer en Jesús, cuando alguien rechaza al Salvador, ya no hay remedio. ¿No? Incredulidad es lo que envía al hombre al infierno. Y por eso debemos batallar tanto para confiar en Dios y creer en Cristo. Bueno, en conclusión, hermanos, Cristo ha presentado su defensa, su evidencia de que Él es el Mesías, el eterno Hijo de Dios. Y no solamente ha dado testimonio personal, subjetivo, que tal vez podría fallar, como el testimonio que vimos en la introducción de esa persona, Stephen Avery. No, Cristo no solamente ha dado su testimonio personal, Él también ha llamado a varios testigos externos a sí mismo, a Juan, a las obras, al Padre. Y si Dios lo permite, la próxima semana veremos el testigo más fuerte que todos. O sea, en el argumento de Cristo va argumentando de los testigos menos fuertes al más fuerte, ¿no? Comenzó con Juan y luego dice, hay uno más fuerte y más fuerte y más fuerte. El que más fuerte testifica de Jesús es la Escritura. Entonces, Cristo ha presentado esos testigos. Y eso es relevante porque muchos cristianos creen, o por lo menos somos acusados, de creer de que nuestra fe está basada en puro misticismo, ¿no? De que no hay ninguna evidencia para el cristianismo y los cristianos tenemos que apagar la mente y creer con una fe ciega. Esto es necio, ¿no? A los que dicen que la ciencia apunta a que no hay Dios y nosotros creemos a pesar de la evidencia. Pero como vemos acá, es todo lo opuesto. Lo que Cristo nos manda hacer es abrir los ojos, abrir los oídos y ver la evidencia que hay en este mundo, investigarlo. Hay que escuchar a todos los testigos. Solo la verdad explica la realidad. Solo la verdad explica la realidad. Por ejemplo, si abrimos los ojos, ¿es razonable pensar de que este mundo con toda su complejidad y diseño haya evolucionado de la nada? ¿Eso tiene sentido? No. La evidencia apunta a un creador. ¿O cómo explicamos la verdad de que cada ser humano nace con el mismo concepto de moralidad. No importa si naces en una tribu de África o si naces en Brasil o los Estados Unidos, todos tienen el mismo concepto de moralidad. ¿Cómo es posible eso si no tenemos el mismo creador? ¿O por qué cada niño de cualquier grupo étnico nace con el mismo deseo de desobedecer a sus padres? Explícame eso. Romanos 3. Dios lo explica. Pero es de que la verdad es lo que explica la realidad. Toda la evidencia apunta a la verdad. El necio dice, no, yo no puedo ver a Jesús, entonces no puede ser real. Pero eso es absurdo e ilógico. Tampoco ves el viento. Pero si preguntamos al ateo si cree en el viento, ¿qué va a decir? O sea, tiene que ser decir que sí. ¿Por qué? Porque hay tanta evidencia. Ves las hojas moviéndose. Ves toda la evidencia de que hay viento. ¿No? Sería absurdo decir, no, es irracional creer en el viento porque no podemos verlo. No. Es que la verdadera ciencia siempre corrobora la Biblia. Es lo mismo con la verdad de Dios. Si abres tus ojos, te das cuenta que la evidencia es abrumadora. La evidencia nos está gritando. Y cuando agregamos la evidencia de la Escritura, es que todo apunta a Jesús, nuestro Señor, Salvador, el Hijo de Dios. El problema es la incredulidad de que el hombre es ciego, de que el hombre es sordo. Y por eso tú puedes hablar con un incrédulo, como Jesucristo explica aquí, y puedes darle toda la evidencia posible, pero estás hablando con un muerto. Muerto en sus delitos y pecados, y nunca va a creer en la evidencia hasta que Dios le dé ojos para ver y le dé oídos para escuchar por medio de su evangelio. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que creamos en el evangelio para que seamos salvos. Pero es interesante que aún como cristianos, que ya tenemos ojos y que ya tenemos oídos, muchas veces regresamos a nuestra vieja manera de vivir y cerramos los ojos. Y cerramos los oídos porque amamos a nuestro pecado. Y tenemos que suplicarle a Dios, tenemos que orar que Dios nos ayude a odiar a nuestro pecado y abrir los ojos para ver su voz hablando en la Escritura, su voz hablando en la creación, para darle las gracias y la gloria por todo lo que es y todo lo que hace en nuestras vidas. Que Cristo reciba toda la gloria, el honor. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos. Estamos sorprendidos una vez más por la belleza y la sabiduría de tu palabra. Cómo exalta la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos tu gloria, Padre, brillando en su rostro. Ayúdanos, como siempre, Padre, a no ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Oramos que tu Espíritu Santo nos transforme, que nos santifique para poner en práctica lo que escuchamos hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.